Alcántara, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Ya saben que nos pueden seguir a través de internet, www.cope.es/Barcelona, también a través de aplicación de móvil y por supuesto en el 783 de la onda media. Hoy ha sido un día de nombres propios, porque ha habido rueda de prensa, de presentación oficial ya como jugador 100% del Real Club Deportivo Español de Diego López. Estaba el consejero delegado Ramón Robert y el director deportivo Jordi Lardín. Ayer preguntamos por qué no estaba Óscar Pérez Arnau, que teóricamente es el responsable de todo esto, pero bueno, tampoco me voy a preocupar mucho más en el día de hoy de por qué está Ramón Robert haciendo temas deportivos y no está Óscar Pérez Arnau. Sí que estaba Jordi Lardín, que le correspondía, y escucharemos en unos instantes lo más importante de la presentación de Diego López, que firma hasta el año, estamos 3 temporadas, para tendría que del 17 al 20, son 3 temporadas, 17-18, 18-19 y 19-20. Yo creo que es un buen fichaje para el Real Club Deportivo Español, pero que tampoco cuenta como fichaje, lo digo porque de momento, excepto Sergio, que tenía que venir en enero y no vino y está aquí y hasta el día 3-4 de julio no se va a presentar por un tema fiscal. La historia es que no hemos fichado nada nuevo y va a ser difícil. Todo el tema de la masa salarial lo hemos venido explicando, lo hemos venido contando y por lo tanto creo que todo el mundo sabe los motivos por los que no solo nosotros sino muchos clubes de momento llevan el freno de mano puesto. La Liga aún no ha dado a conocer el límite salarial de cada equipo, aunque yo creo que todo el mundo sabe cuál es ese límite salarial. Lo digo porque nosotros vamos a tener más o menos como este año unos 42, 43 millones de límite salarial en fichas para lo que es el primer equipo, que incluye también los entrenadores. Eso también entra. Así que veremos en los próximos días si se mueve un poquito todo este tema del mercado. Yo creo que hasta el día 1 de julio no se va a mover y habrá que esperar lo que hace el Español en ese sentido. En nombres propios, al margen de Diego López, se ha hablado de Didac Vila, que sigue habiendo como un cierto halo de, no sé si de extrañeza, porque se dice que acaba contrato que está libre en el AEK de Atenas, y desde Grecia dicen que no, que acaba contrato en el 2018 y que el día 23 de julio se tiene que presentar allí. Yo estoy intentando saber por qué se ha dicho una cosa, a no ser de que haya una escapatoria en ese contrato. Ya saben que los contratos son todos muy raros y nunca sabremos, y lo ha dicho también Ramón Robert, que hay tema de confidencialidad y que por lo tanto hay cosas que no se pueden decir. Me parece perfecto, a lo mejor el jugador tampoco le interesa que se sepa si se ha ido libre, no se ha ido libre. Hablo por ejemplo del tema Diego López. Lo de Didac, si está tan claro, ¿por qué no se hace? Yo supongo que habrá algún tipo de cláusula que ponga que si el jugador rescinde unilateralmente el contrato lo puede hacer por una supuesta oferta de España, puede quedar libre o hay que pagar un dinero. Es que tampoco lo sabemos, tampoco se explica, que aquí las cosas a veces no se explican y eso es complicado. Luego se generan dudas y esas dudas crean neblinas. Y al final la neblina acaba en negro y nunca se sabe nada. Se dijo que acababa contrato en el 18 en un primer momento, que el Español iba a pagar 1 millón y pico por la libertad de Didac, y luego se cambió todo esto y se dijo que no, es que el jugador venía libre. En Grecia te dicen que no, aquí te dicen que sí, pero la pregunta es, ¿el jugador está fichado? Porque ¿para qué vamos a darle tanta vuelta si luego no va a venir? Hombre, en principio Didac va a venir. entre otras cosas porque no tenemos más laterales, solo tenemos a Aarón. Bueno, también está Ristić, que hoy ha hablado Lardín, ha dicho que es un buen jugador y que vamos a ver qué pasa con Ristić. Hasta el 30 de junio también tenemos tiempo para decidir qué hacemos con este futbolista. Si no lo quedamos o pagamos penalización al Estrella Roja. Yo me lo traía, ¿eh? Pero además de verdad. 21 años, ha sido titular indiscutible y un jugador importante en Estrella Roja hasta que se lesionó. Ayer, como comentábamos, jugó en la sub-21 contra Macedonia, pero no jugó de lateral, jugó de centrocampista. Y no sé si lo vio, me dice la arena que lo ha visto, pues que lo diga Jorge la arena como si lo ha visto jugar. Yo ayer no lo vi jugar. Algunos dicen que estuvo bien en una posición que no es suya. Más nombres propios, que luego analizaremos con Jorge Larena, y hoy nos acompaña José Sánchez, el director de la grada. Ha hablado de Pape Diop. Hay unos condicionantes de Pape Diop en el contrato también. Lo de Diop lo explicamos ayer, lo venimos explicando hace mucho tiempo. Cometimos un gravísimo error en verano del año pasado. Un gravísimo error. No dejar de marchar. A veces la avaricia rompe el saco. Y ahora tenemos un problema. Porque el jugador dice que no se va. Que si no tiene ninguna oferta, para que se va a ir, le quede un año de contrato y quedará libre. Que si el club quiere que se vaya, que se lo diga. Bueno, al representante, supongo, que es el que lo mueve todo. Pero el jugador no tiene, me parece, la intención de marcharse. El club quiere un dinero, pero el jugador dice, ¿para qué? Si el año que viene quedo libre. ¿Quién va a pagar por mí si no he jugado? Hombre, si te dan 1 millón, no está mal. Te ahorras la ficha y ganas 1 millón. Pero es que el año pasado hubiéramos ganado 2 millones y nos hubiéramos ahorrado 2 años de ficha. Más nombres propios. Caicedo. Ha dicho Lardín que si Caicedo está comprometido, que lo que quiere este club son jugadores comprometidos. Si está comprometido, se va a quedar. Está claro que es una estrategia para decir que no te queremos vender. Porque cuando tú quieres vender a alguien, los demás saben que te va a salir mal, que te cuesta menos. Porque como el club tiene la necesidad de sacárselo de en medio, te dicen, bueno, pues si este podía costar 5, están necesitados por sacárselo del medio, no por venderlo en sí, sino por decir, nos quitamos una masa salarial importante. Bueno, pues muy fácil. Si yo estaba dispuesto a pagar 5, como sé que se lo quieren ventilar, le pago 2. Todo es la ley de la oferta y la demanda. No hay más historia. Y me parece bien que Lardín haya dicho, no, nosotros contamos con Caicedo, con un Caicedo comprometido. Si él no está comprometido, que lo diga, que nos traiga un equipo y lo dejaremos marchar. Pero claro, ¿cuál es el compromiso de Felipe Caicedo? Cuando el año pasado él pensaba que iba a ser el delantero centro más importante del equipo y ya antes de empezar la pretemporada lo estábamos vendiendo a China. Claro. Entendamos también al jugador. Ojo, no justifico la temporada del jugador. No la justifico en nada. Porque un futbolista, con lo que cobra, con el cartel que tiene Caicedo, o tenía, con las oportunidades que le dio Quique, que le perdonó lo de Eibar, o lo del partido con el Eibar, que ha sido de los jugadores más utilizados, solo 2 goles, es una decepción, es un fracaso, con todas las palabras. Si Mar Navarro ha marcado los mismos goles que Felipe Caicedo, y Mar Navarro jugó 2 partidos bien, se lesionó y luego jugó lesionado, o ya no se aguantaba. No fastidiemos. no toda la culpa la tiene el club. También hay una parte de culpa y responsabilidad del jugador de no asumir ese rol de jugador importante. Claro, Caicedo no tiene 20 años. Caicedo ya tiene 28, 29 años. Es un jugador que ha tenido una trayectoria muy larga en el mundo del fútbol. Salió muy joven de Ecuador. Estuvo en el Manchester. Luego en el Málaga, que si en el Levante, se fue a Rusia. Se fue luego a Emiratos. Ha vuelto. Creo que el jugador debe tener la suficiente capacidad de decir, bueno, pues alguien me quiso vender, yo no me quise ir, porque tampoco él quería irse a China, y yo esa oferta de 15 millones del fútbol chino, yo no la desconozco absolutamente. Y luego lo del mercado de invierno,
insistiendo de venderlo, y el Villarreal te dijo, sí, yo me lo compro, bueno, yo me lo quedo, pero cedido. Y aquí el club dijo, no, de cedido nada. O te lo quedas o no te lo quedas. Y estamos otra vez con el tema Caicedo. Por eso me parece bien lo que ha dicho Jordi. En ese sentido, hay que darle un poco de importancia a lo que tenemos nosotros. Y si alguien lo quiere, que lo venga a buscar. Y si el jugador se quiere ir porque no se siente comprometido, muy sencillo, que lo diga. Que diga, me quiero ir. Bueno, pues, Felipe, dile a tu representante que nos traiga una propuesta y se valora. El club encantado por todo el tema de la masa salarial. Pero de momento Caicedo sigue siendo jugador del Español. Roberto, yo recuerdo la conversación que tuve con mi compañero de COPE Málaga en Granada, con Javier Bautista, del tema Roberto. Hace un mes de aquello. Estamos igual. Roberto sigue haciéndose fotos por ahí, pero no sabemos qué va a pasar. Claro, hasta el 30 de junio tampoco sabemos si el Tottenham va a comprar a Pau, que en principio no lo va a hacer. Pero es igual, nos tiene que pagar medio kilo si no lo compra. O que Pochettino un día se levante y diga, 4,5, venga, va. Como él es el manager general, es el que decide. Quiero a Pau. Y si Pau vuelve y no renueva, el club no lo quiere. Hoy ha salido, por cierto, hablando de novedades, otro nombre para la lista del Español. Germán Lux. Ya llevamos 40 nombres. Germán Lux ha salido. Claro, supongo que si no viene Pau. Y si se va Roberto, porque de momento no se ha ido nadie. No se ha ido nadie. Así que estamos igual. Y por último lo comentábamos con el tema Ristić. Yo me lo quedo. Hago la pretemporada. Si funciona de maravilla. Y si no, mira, lo cedemos, pero ya no tienes que pagar ninguna penalización, porque el jugador ya es tuyo. Repito que hasta el 30 de junio está todo el mundo, ay, con el límite salarial, me lo van a subir, me lo van a bajar. Oficialmente, por ejemplo, el Málaga tampoco ha dicho que Sandro se haya ido al Everton. Yo no he visto ninguna noticia que diga Sandro, jugador del Everton. 6 kilos, que es lo que hay que pagar por la... Fíjense, nos quejábamos nosotros de las cláusulas. 6 kilos, Sandro solo. Bueno, pues cuando el Málaga tenga dinero y pueda fichar, pues a lo mejor ficha Roberto. Cuando se pueda sacar de en medio a Kameni, entonces hará oficial lo de Andrés. Nosotros vamos, bueno... Aquí tenemos la lista de los jugadores que hayan abandonado el club. Andrés. Sigo bajando. Víctor Álvarez. y fue ayer. Oficialmente, yo siempre hablo oficialmente. Duarte, que hace tiempo ya que se fue al Alavés. Tres. ¿Qué más? Salva Sevilla, que acabó contrato. Cuatro. Reyes, que también acabó contrato. Cinco. Mamadou, que lo vendimos. Seis. Y nadie más. Y Mamadou era uno de los cedidos. Que los cedidos están todos aquí ya. Robert Correa, Montañés, Jordán, Dalmau y Jairo. Cinco. De los cuales uno no podemos hacer nada porque está lesionado, que es Jairo. Vamos con una buena noticia, venga. La renovación de Javier Puado hasta el 2022 y Víctor Gómez hasta el 2021. Una buena noticia. Jugadores juveniles. Bueno, Puado desgraciadamente no pudo hacer nada el año pasado porque se lesionó en verano. Pero Víctor Gómez tiene 17 años. Ya ha debutado con el B. Ha sido campeón de Europa sub-17. Sub-19, jugando con 17 años. No jugó mucho, pero estaba en la selección. Y los dos van a jugar en tercera. Luego hablaremos también del tema de la pretemporada. Pero ahora nos vamos a tomar una estrella. Yo creo que es el buen momento para tomarnos una estrella y analizar con Jorge y con Josep Sánchez todo esto que hemos hablado del tema deportivo. Y a ver cómo encarrilamos la configuración de la plantilla. Porque si el año pasado nos quejábamos de que al principio iba todo muy lento, este año ármense de paciencia, pero de mucha paciencia. 7:18, una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel.
7 y casi 20 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Cada vez queda menos para acabar la temporada 24 de Tiempo de Español. Hoy, miércoles 21, fecha donde empieza el verano. Ya tenía ganas yo de que empezara el verano. Yo veo muy moderno aquí, muy veraniego a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me has dicho que ayer te tomaste dos estrellas.
Antes de ayer.
Antes, ayer no.
Dos estrellas.
Dos estrellas.
Una detrás de otra.
Pues mira.
Sin parar, sin pausa.
Aquí te doy una estrella. Muchas gracias. Como siempre, estrella da la cerveza al Mediterráneo. Gracias, Jorge. También nos acompaña. Uy, hacía años que no venía por aquí. No, años, ¿eh?
No sabía dónde estaba la emisora.
No, yo creo que no te acordabas ya.
No me acordaba.
Director de la grada, Josep Sánchez. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir aquí. También nos tomamos una estrella.
Gracias.
Ahí estamos. Con estrella da la cerveza al Mediterráneo. Hay que tener paciencia, ¿no? Porque estamos en un momento, como mínimo hasta el 30 de junio. Ah, me he dejado el tema Reyes. Tema Reyes, antes de nada. Reyes, Diego, dice un periódico portugués que su entrenador lo quiere ver en pretemporada. Y yo me pregunto, pues lo vas a ver en fotos, porque si el Español paga los 7 millones, no lo puedes ver.
Salvo que hayan cláusulas de esas que tú decías que nunca sabe uno.
No, pero en principio está claro que hay una cláusula que dice, hay un derecho o una opción de compra del Español de 7 millones. No creo que ponga, si el entrenador decide en el día 21 de junio, ya me parecería muy extraño todo. Yo creo que si el Español paga los 7 millones, claro, el Oporto no te va a rebajar nada, nada. Y claro, el jugador dice, yo voy a volver a Oporto para que el entrenador me vea y luego decirme qué voy a hacer. Digo, no, claro, al jugador le queda un año. Por lo tanto, él, en estos momentos, él tiene la sartén por el mango, porque le queda un año. Y puede decir, ah, ¿me queréis a mí? Tal, bueno, me quedo en el Oporto. No me ha comprado el Español, me quedo en el Oporto. Y el año que viene, libre, y hago lo que me da la gana. Es un nombre propio más. Así que fíjate los nombres que hay, pero con paciencia, ¿no?
Bueno, esto todos son estrategias, ¿eh? Todos son estrategias para abaratar o encarecer a los jugadores. Yo creo que probablemente esto que ha salido, yo también lo he visto, de que el entrenador quiere tenerlo en pretemporada, pues es una un mensaje de no vamos a bajar un euro lo que pactamos, ¿no? Porque supongo que el Español estará intentando jugar con que al jugador le queda un año para tratar de rebajar el precio. Yo creo que ahora estamos en el periodo en el que todo se mueve muy lentamente, se sientan bases y se elaboran estrategias para abaratar o encarecer.
Da la sensación de que estamos viendo una jugada de póker en la que todos juegan sus cartas. De todas maneras, en esta partida, en la partida de Diego Reyes, me parece que no tenemos las cartas para jugar mucho al póker el Español. Y digo porque, claro, sí, empezamos. Sí,
tenemos una carta, que son 7 millones. Pagar y ya está.
Es que no podemos jugar. En nuestro caso está claro lo que nos toca, que es pagar. ¿Por qué? Porque volvemos a estar igual que en la temporada pasada, con la defensa en cuadro. Pero en cuadro. Yo es que alucino que la temporada pasada nos quejábamos de la anterior. El problema era los centrales y tal. No se solucionó hasta, bueno, David López tuvo que solucionarlo.
No se solucionó.
Se sobre parte que nos fue muy bien.
Con la temporada en marcha.
Y ahora estamos igual. O sea, y encima con la idea de que David López sigue estando ahí, digamos, de prestado. Porque todos lo queremos adelante.
Bueno, todos lo queremos adelante es una afirmación. Yo no sé si lo quiero adelante a,
no, es que
a David. Yo para mí, ahora mismo, David es uno de los mejores centrales de la liga. Yo no sé si sería conveniente mover mucho a David.
Sí, porque además, encima, también quiere adelantar a Diego Reyes. Con lo cual, bueno, ¿quién va a jugar de central?
Ayer el Ristic.
El Ristic.
Ristic,
¿lo viste jugar o no?
Yo vi un trocito.
¿Y qué te pareció?
Bueno, la verdad es que no destacó.
Me jugó, salió en el minuto 60.
Salió en la segunda parte. Y yo porque me fijaba en él expresamente. Pero no... A ver... Supongo que tiene un problema de falta de ritmo. Y claro, además jugaba en un puesto que no era el suyo. Hizo un centro bastante bueno. Pero vamos, no se puede evaluar a Ristic por lo que vimos ayer, ¿eh? No, francamente.
Siguiendo con la teoría de las partidas de póker, Lardino ya ha enseñado sus cartas, que normalmente no se hace, ¿no? Cuando ha dicho que era un jugador que también te lo puedes quedar para venderlo. Me he quedado parado. Y está un exceso de sinceridad, ¿no? Porque esas cosas normalmente no se dicen.
No es muy usual. Pero es que no lo he entendido yo mucho, este movimiento de Ristic, desde que empezó, porque si vas a traer a Didac...
Bueno, por cierto, que me han confirmado que Didac acaba en el 2017, es decir, que ha acabado el contrato ya.
El contrato el 30 de junio.
El 30 de junio acaba el contrato. Claro, yo...
Ha cambiado una semana el tema.
No, yo me fío de la persona que me lo está diciendo, claro. Es decir, si luego es mentira, diré, oye, te han engañado a ti o te han dado dos contratos. Claro, yo sinceramente, de lo griego no me fío un pelo.
En general, en el mundo del fútbol, de los griegos, ni de los demás.
Ni los representantes.
Porque hay una cantidad de cláusulas extrañas en los contratos y, claro, puedes saber si existe algo como lo que tú decías de acaba el contrato si la oferta,
pero yo, la
si
historia,
la oferta es de España. O
no,
si
la historia que viví, con, hombre, el tema Barceló-Bielsa. Bielsa decía que en el contrato había un acuerdo que se podía ir, que si llegaba la selección argentina, y Molinos, que no, que yo no firmo nada, que no. Pues bueno, un tema del jugador. A mí me extraña que el jugador lo tenga claro también en ese sentido. Es decir, creo que debe ser 2017.
Pero bueno.
Habría que mirar cuando ficha Didac hace 2 años, qué es lo que sale. Si sale Didac Vila ficha por el AEK de Atenas para las 2 próximas temporadas. Con opción a otra.
Claro. ¡Ah! Es que es muy complicado, ¿eh? La verdad es que después de las explicaciones que diste sobre el contrato de Gerard, yo creo que no.
No, lo de Gerard
no,
es.
No
es,
voy a intentar entender.
Es rocambolesco, sí, lo de Gerard.
Voy a renunciar a intentar entender los contratos o.
Además, Roig siempre lo ha querido tener allí.
Sí, sí, por eso que cualquier cosa puede ser, ¿eh? Y luego llega la hora de interpretar y la AEK interpreta que tiene un año más y quiere una compensación y el jugador interpreta otra cosa.
Afortunadamente, si algo tenemos en el español son abocados. Sí. Para poder interpretar.
Eso es verdad. Es un consejo con muchos abogados, así que tendrán que estudiar el contrato con atención. Pero yo vuelvo a esto de. Yo no entiendo muy bien los contactos con Ristic y que además Didac. Y vamos a tener otra vez 3 laterales con Aarón de titular. Y seguimos con el centro de la defensa bajo mínimos. Yo no acabo de entender muy bien los movimientos, porque ya son los mismos, como decía Sánchez, son los mismos del año pasado. Teníamos un overbooking en la delantera, por ejemplo, que fichamos a
y además
Álvaro,
siempre nos dicen que
y
los
estábamos
equipos
sin centrales.
Se hacen desde atrás, claro, que todos los años nos lo repiten.
Yo no entiendo muy bien el movimiento de Ristic, a no ser que sea un jugador polivalente.
No, pero Ristic puede jugar por delante de los 2 laterales también.
Claro, es que realmente no lo he visto más que el ratito que lo vimos ayer, ¿eh? No puedo tener opinión sobre sus prestaciones.
Porque tenemos
no
una opción preferente para hacernos con él.
Sí, si no tienes que pagar una penalización, claro, al Estrella Roja. Al famoso Esbresna Esvesda.
Esbresna. Pronúncialo tú, que yo no me atrevo.
Bueno, Didac, confirmado, parece ser que acaba en el 2017. Es decir, que ha acabado el contrato. A mí me han enviado ahora un...
¿El contrato?
No, ojalá, si no se lo encontraron.
Porque se lo habrán mandado en griego y el alfabeto cirílico no lo
no,
tenemos.
No, me han enviado...
No lo tenemos controlado.
No, me han enviado una de Transmarket, no sé qué... No. Pero claro, no me pone de cuándo acaba contrato. Así, contrato hasta... No, pone contrato hasta el 30/6/2018.
Ah, pues ves, tenemos
esa
informaciones contradictorias.
Transmarket o Transmark.
Una web de estas de...
Contrato hasta 30/6/2018. Agente Global Sport.
Esto va a ser muy entretenido todo el verano. Veo que vamos a estar como el verano pasado... Con muchos
largo,
nombres y bueno.
A mí se me hace
bueno,
un largo.
Es el movimiento de muchos intereses que cada uno.
Sí, pero yo soy muy cortito y sigo en mis 13 que no entiendo cómo todavía estamos con el problema del central.
Y luego que te rondaré.
Es que.
Bueno.
Porque
problema,
es básico.
El año pasado ya fue un poquito preocupante. Que a última hora tuvimos suerte.
Pero me dicen que es porque hay una opción de 1+1 que no ha ejecutado el AEK, que a lo mejor la tenía que ejecutar antes de una fecha y a lo mejor a la AEK se le ha pasado la fecha o no la quiso ejecutar, no lo sé, pensando que el jugador iba a seguir.
¿O han llegado a un acuerdo económico?
No, yo creo que si el AEK dice que el día 23 tiene que estar allí... Es que ellos o no se han leído bien el contrato, o que, oye, el tema de Eric, a nosotros no birlan a Eric.
No. Yo eso no me lo creo. A mí que me vendan motos, pero la de Eric no me la trago
nunca. No pagamos 200.000 euros.
Porque no quisimos.
Bueno, Javier, no teníamos.
Quisimos. No. A ver, ¿tú te crees?
¿Tú crees que no quisimos?
Yo creo que no quisimos. Bueno, porque necesitábamos dinero. Y entonces nos hicimos los locos y luego nos pusimos a quejarnos. ¡Ay, ay, lo que nos ha pasado!
Yo opino un poquito de eso. Claro. A mí no me parece creíble que un club diga, ¡ay, es que me he olvidado de...!
No, olvidarse no.
Bueno.
Supongo que el club pensó, nadie lo va a fichar.
Bueno.
A ver, yo no estoy en la cabeza de Collet.
No, yo tampoco. Pero de verdad que no me... Es que me parecería hasta un insulto a la inteligencia.
Claro, de un jugador.
Que un jugador que de repente aparece ahí con esa proyección.
No, es que es
que, más... que destaca, que brilla.
Es más grave, es más grave.
Claro, no...
Es que Sergio le pide a Collet, ya sé que no vais a traer nada en invierno, que se quede Eric. O sea, que estaba claro que ese jugador iba a ser... Claro. Bueno, iba a ser... Nos hemos quedado todos con una cara de tontos.
Claro.
Y que me digan que el español, en la situación económica que estaba, con tantos posibles inversores que estarían dispuestos a hacer operaciones como ya ha ocurrido alguna vez...
Ya, pero a lo mejor al representante le interesaba sacar al jugador para luego venderlo y...
Sí, pero si ganar... tú tienes una opción...
Claro, tú...
Con tan poco... Con 250.000 euros... O sea, es que si me hablas de millones, dices, vale. Pero ahí realmente yo creo que la situación del club era tal que no hace tanto tiempo.
Ya, pero la pregunta es, ¿alguien pensaba que al cabo de 2 años se iba a ir al Manchester por 40 kilos?
No, pero que prometía...
Sí, eso es cierto, eso sí que es cierto.
Y que por 250 millones no te lo podías dejar quitar, eso también es cierto.
También es verdad. El jugador se fue a Costa de Marfil a la Copa de África y ya no volvió.
Y no volvió.
Ya no volvió.
Jugó 2 o 3 partidos. Que
y ya no volvió.
Con el español.
Bueno, muy poco, pero fue, era un pero jugador. Claro. Era un jugador que destacó inmediatamente. Y es así, pero bueno, tampoco vamos a resolver nada.
¿Para qué vamos a desenterrar muertos?
Exactamente.
No, estábamos entonces con el tema de lo de Didac. Vamos con el tema de Didac primero.
El tema de Didac está claro.
Está claro que,
que puede ser que esté libre o que tenga un año más de contrato. Está claro.
O que la ECA no ha ejercido la opción de un año más.
Yo es que pienso en Didac y solo pienso en la frase de está al caer. Y lo veo por cualquier sitio a punto de caerse.
Yo ya te digo, yo creo que hasta el 1 de julio nada. Sí, seguro, está seguro. Igual que, bueno, de Sergio se sabía que era por un tema fiscal, que no puede moverse de Qatar hasta que no pasen 183 días. Así que hasta el 3-4 de julio no van a presentar a Sergio. Pero bueno, es igual, es decir, está hecho ya. Ahí no hay ningún problema. Pero él tiene que estar allí. Tema de...
Allí o de vacaciones.
Bueno, allí. Él está en Qatar. Tiene que estar en Qatar 183 días al año. Porque si no, viene aquí y Montoro le dice, ¡chato! A pagar.
Sí, ahí.
Es la realidad, es decir, no, ahí no hay más historia. Tema Didac. Yo confío en el club. Y que tiene claro que el jugador ha quedado libre.
Yo confío en el
club. Ya solo faltaría que al final el ACA de Atenas te presente una demanda.
Hombre, no creo que se llegue a ese extremo. No vas a presentar al jugador si tiene contrato en vigor.
Yo lo que sí que me da la sensación de que tiene bastante viso de realidad de que Didac será jugador del Español. Así sí, como hay otros, claro, que parece que están al caer y luego nunca caen.
Y no acaban de caer.
En este caso me parece que tenemos...
Y deportivamente me parece una buena incorporación. Yo tampoco lo he seguido. La verdad es que no me perdí la pista cuando se fue a Grecia, no lo he visto en todo este tiempo, no he visto.
No, yo hace 2 años que no sé nada de él.
Las referencias es que ha estado jugando de titular, que ha estado bien.
Aparte que sí que es verdad que no, que el AEK Atenas ha fichado a Alder López, el jugador que estaba en Las Palmas, por lo tanto. Aquí hay algo que no se entiende, es decir, que no se entiende, o supongo que cuando venga el jugador ya lo explicará, y Jordi también, Jordi Lardín. Pero bueno, dejamos el tema Didac, que como dice Josep, está al caer, pero de momento hasta el 1 de julio no va a caer nada.
No, el mercado no se va a mover, es que además la ventana de mercado es muy larga.
Y los contratos acaban el 30 de junio, muchos.
Los contratos acaban el 30
cual...
de junio y hasta que no se empieza a mover por algún sitio... No se producen los efectos cascada, es decir, todo el mundo aguanta hasta el final porque espera una oferta mejor y claro, yo es que estoy convencido de que con la liga empezada,
hombre,
incorporaremos jugadores.
Bueno, hablando de efecto cascada, la portería.
Sí. Otro caso.
Vamos a escuchar a la rueda de prensa de Diego López con Ramón Robert y Jordi Lardín, que son 5 minutos, y luego analizaremos la cascada de la portería, donde está Roberto, que lleva unas vacaciones tremendas por ahí, que empezó en Cuba y ya no sé dónde está. Tema Pau y el nuevo nombre que ha salido hoy, Germán Lux. Supongo que será por si Pau no quiere renovar, que es otra historia, y yo lo tengo claro. Pero Arnau fue el que hizo debutar, el que confió también en Pau, al igual que Sergio. Yo creo, que Perarnau ha llamado a Pau y le ha dicho, oye, ¿vuelves? Porque Pau se siente engañado también allí en Inglaterra, porque
no ha jugado nada.
Pochettino le engañó. Y si renuevas, te queremos. Pero si no renuevas, yo creo que lo mejor es aceptar los 2 millones que te da el Tottenham. Pero claro, el jugador quiere, no quiere. Claro, que son. Claro, si es obligatorio, el jugador se tiene que quedar. Y luego que el Tottenham lo ceda donde le dé la gana.
Me deja ser un poco malo. El otro día entrevistamos a Edgar
Badía.
Y dijo que él estaría encantado, bueno, que le gustaría triunfar en el Español. Todavía sí. Tienes la pues, espinita.
¿Sabes quién es el responsable de por qué Edgar no está en el Español, no? ¿Eh?
Tuvo alguna palabra con Tony, ¿no?
Tony, que era el entrenador de porteros de Pochettino. Sí. ¡Qué casualidad! Sí. ¡Qué casualidad que todo vaya por el mismo! Lo echaron por bajito, ¿eh?
¿A Edgar? No lo sabía.
Sí, sí.
Es un...
Hombre, el mejor portero de segunda división.
Es un portero.
Sí, ha sido casi. Pues, bueno, de hecho ha sido el Zamora, aunque no se haya llevado el título.
Sí, sí. Mejor portero casi de segunda división.
Sí, además uno... Claro, a los jugadores que han estado ahí los sigues más. Y sí, siempre ponen una atención en Badía y... Ha hecho cada parada este año.
Era buen portero, pero sí que es verdad que la altura aquí le condicionó mucho.
Sí, yo no sé. Me he extrañado. Un 81, pues tampoco es tan pequeño, un 81.
Hombre, ¿verdad? Pau mide 1,90 y pico.
Es que claro,
y Robert fútbol, y Diego López casi 2 metros.
Sí,
¿no?
Claro. Y... Pero un 81 en un portero, sí que ahora los porteros son muy altos, pero sí, un 81 no es el 1,70 y pico. Da la sensación de que sea más pequeño. Cuando he leído un 81 me ha sorprendido, porque también...
A lo mejor ha crecido, ¿eh?
También lo recordaba como bajito, ¿no?
Sí, no, siempre ha sido un portero bajito comparado con el resto de porteros. Pero sí que pero es muy buen portero. Brutal. Muy buen portero. Por ejemplo...
Además lo ha demostrado.
No sé lo que... ¿quién era el portero que estaba en el... Ahora no recuerdo el nombre. Estaba en el Girona, se fue al Valladolid este año. Isaac Becerra. Tampoco era tan alto Isaac Becerra,
Y también...
Sí, pero este año buena. No ha estado bien.
En el Girona estuvo muy bien.
Pero este año...
No he seguido tanto.
Yo, por lo que he visto, alguna cantada importante en el Valladolid. Pero bueno lo dicho...
Podemos añadir un nombre. Ahora Sánchez de la Grada ha metido un nombre en...
No, pero hay que...
Ha metido un nombre más.
Pero no ha salido. Interesa al Español, bueno, Edgar Badía.
Bueno, pero lo ha nombrado.
No, pero no lo puedo apuntar pero
no sabemos si no cuáles sale, son sus fuentes.
Si no sale reflejado en... Tienes que poner en la grada. Edgar Badía interesa al Español. Vale. Entonces,
lo pones en la lista.
Voy y lo pongo. Ya llevamos 40, Y no sé si me he dejado alguno hoy.
O sea, aquí es la fase transitiva, ¿no? Es el que está interesado en el Español.
Exacto, en este caso es distinto. Sí. Habría que hacer otra lista que pusiera jugadores que quieren volver al Español. Exacto. O que quieren venir a jugar al Español.
Bueno, Didac Vila entre los dos.
Didac, vamos a ver cómo acaba el tema de Didac. 7:40, escuchamos la rueda de prensa de presentación oficial del acuerdo con Diego López y luego hablaremos de los porteros.
És una persona, poc direm, esportivament, jo crec que tots el coneixeu, però sí que m'agradaria destacar un parell de coses del Diego en aquest any que hem pogut conviure, que hem pogut estar junts, que és la manera que ha estat involucrat en el projecte, un jugador que ha arribat nou al club, a primers de la temporada que acabem, i que s'ha involucrat, que realment el que heu vist que ha fet en el camp, us puc dir que ho ha fet en el vestidor, que ho ha fet amb el club, ho ha fet amb la institució, cada cop que ha hagut un esdeveniment, cada cop que se li ha demanat en un tema institucional, cada cop que se li ha demanat que col·laborés en el club, li ha faltat temps i minuts per estar aquí, per acompanyar-nos, i mai de ninguna cosa que li ha demanat ha tingut un no. Tal com va arribar, va entendre el projecte, el va voler, el va estimar, i des d'aquell dia realment el que veiem en el camp ho veiem en el vestidor i ho veiem en el club. I això és algo d'agrair perquè jugadors nous que venen i en el primer any que ha estat aquí, us podria dir que pocs s'involucren i han estat com ha estat ell. Per mi és una cosa a valdre i com persona i com entendre el que és un projecte esportiu i el que és el projecte de l'Espanyol.
Diego és professionalitat, bona persona, ejemplo y sobre todo muy trabajador. Todo lo que tiene en el fútbol, todo lo que ha conseguido ha sido con esfuerzo, con sufrimiento, pasándolo bien, pasándolo mal, pero sobre todo siendo profesional. Por lo tanto, para nosotros no había ninguna duda en que nuestra prioridad número uno era la contratación de Diego y es la primera que hicimos porque creemos en él, creemos que es un ejemplo para toda nuestra plantilla, creemos que es de los jugadores que cada vez que se pone nuestra camiseta la hace más grande. Por lo tanto, no había ninguna duda de que Diego tenía que ser nuestro portero durante mucho tiempo.
Llegamos en un último día de mercado, llegamos a una ciudad nueva, volvíamos a nuestro país y la verdad es que hay cosas donde no hay explicación. Y creo que desde el principio pues fue una apuesta para nosotros y nos encontramos con un club fantástico, con una familia. Me han ayudado mucho no solo el club, sino el cuerpo técnico, los compañeros y sobre todo la afición a que me sienta como en casa. Creo que un año hemos vivido momentos fantásticos, hemos hecho de este club, pues hemos cambiado un poco la dinámica de los últimos años, que era lo más importante y lo que en principio pues queríamos hacer. Y bueno, me siento muy querido, me siento muy agradecido a todos y por supuesto yo he dado mi palabra y tenía que cumplir mi palabra de que iba a dar todo para poder seguir aquí. Ellos han hecho un esfuerzo, yo he hecho un esfuerzo también por estar aquí y lo más importante es que mi familia es feliz, yo soy muy feliz aquí y así pues será mucho más fácil trabajar y bueno, dar lo máximo de mí para que bueno, esta gente también que ha hecho el esfuerzo de que yo esté aquí pues se sienta gratificada de estos 3 años que vienen, que sean muy buenos para todos, muy positivos y que podamos seguir pues en la línea que lleva este club. Me encuentro mejor que nunca, me encuentro con más ganas que nunca y con la idea y con el de apoyar a este club, de darlo todo por los 3 años que hemos firmado y ojalá pues se puedan seguir prolongando en el futuro y de seguir pues haciendo esta camiseta grande, que es lo que todos los jugadores que hemos llegado y que estamos en el Español tenemos que hacer. Tenemos que defender este escudo, estos valores que tiene este gran club desde hace muchísimos años y poquito a poco pues cada uno de nosotros dejar nuestro granito de arena para seguir creciendo. Bien, hace ya un mes de la intervención, ha sido una limpieza, como sabéis, de una bursitis que tenía infectada y bien, la verdad es que progresa muy bien, no ha habido ningún contratiempo y bueno, vamos viendo la evolución y cuidándome día a día, sin vacaciones, para estar lo antes posible y estar lo antes posible con los compañeros. Estamos muy bien en el vestuario, hemos formado un grupo muy importante, que es difícil. Creo que hemos hecho una temporada muy buena, hemos terminado octavos y hemos terminado sobre todo con ganas y con hambre ya de la temporada siguiente. Creo que en el vestuario impera ese optimismo y esa ilusión por seguir haciendo las cosas bien y por seguir escalando, digamos, en el campeonato. Yo siempre he dicho que en mí van a tener una persona que va a trabajar, a un profesional todos los días a muerte por este club, por defender estos colores, esta ilusión y sobre todo lo que hemos despertado el año pasado, que continúe en toda la gente y en toda la afición para la temporada que viene, que es muy importante que el estadio se llene, que el estadio esté con nosotros, que la gente esté con nosotros y que podamos ir haciendo poco a poco pues lo que la gente quiere ver, que es ganar cada domingo, disfrutar de nosotros, disfrutar de nuestro juego y del Español.
...7:45, nos vamos a Bestia Chocolate, quedan 2 días ya para la verbena de San Juan y ya sabes que si quieres comer la mejor coca de San Juan lo tienes que hacer en Bestia Chocolate en 1305... Yo te doy el teléfono por si aún se puede hacer reservas de la Coca de San Juan, 93118-2397, 93118-2397, o te pasas por BS Chocolat en Ronda General 1305, cerquita del hospital o la clínica Sagrada Familia, donde además encontrarás los mejores batidos de chocolate, los mejores chocolates deshechos, también tienes chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, el mejor surtido de trufas, pasteles personalizados, y ahora que ya estamos en verano, pues horchata, granizados de café, limón y la gran novedad, granizado de chocolate. Pero lo más importante, ahora que estamos ya cerca de San Juan de la verbena, y si no te la comes en la verbena, te la comes el día siguiente, y si te sobra, te la sigues guardando. BS Chocolat, las cocas del Español de BS Chocolat, de cabello de ángel, de crema y de chocolate. BS Chocolat en Ronda General Mitre 105.
Que a mí me han engañado, porque Jorge me dijo que hoy habría aquí coca, y por eso he venido.
Pero se la han llevado, ha venido alguien y se la ha llevado.
Era la interpretación del contrato.
También. Exacto, de la lectura del contrato. Bueno, del tema de la portería. Porteros, tenemos tres de momento.
Bueno, tenemos uno
porque
seguro.
Porque uno seguro, que es Diego López, y los otros dos están en stand-by.
Está en el aire.
Roberto, que no sabemos dónde está de vacaciones aún, y que el Málaga, según ha dicho Jordi Lardino, ha hecho una oferta oficial al club.
Bueno.
Pero viendo lo bien que se lo está pasando en vacaciones, yo creo que él tiene claro que va al Málaga.
Hombre, que se va de aquí seguro. Sí, eso está clarísimo.
Porque es que lo veo tan feliz en las fotos.
Yo no he visto.
Bueno, hoy
no
ha puesto Burgi también una foto.
Sí, yo me ha sorprendido.
Y además, con un mensaje.
Has pensado lo mismo que yo, me parece.
Sí.
Porque los que lo han retuiteado eran.
Gerard Moreno. Asensio. Pero son amigos.
Sí.
Luego está la bandera cubana, es decir, blanquiazul, a pie. Pero bueno, ¿os quedáis con Pau o no nos quedamos con Pau? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es un poco la estrategia del club en ese sentido?
Si Pau no quiere renovar con un año por delante. Y es que la cosa se complica. Porque claro, una cosa es que apuestes por Pau como relevo natural de Diego López, que me parece una buena opción. Y otra cosa es que al cabo de un año se vaya.
Es decir, que si no renueva... Pues
claro, es que para mí lo de
complica
Pau...
Complica mucho las cosas.
¿Aceptaríais la venta de Pau por 2 millones si bueno, no renueva?
Claro. Es que...
Yo es que me da la sensación de que es un fracaso colectivo lo de Pau. Porque es un chaval de la casa y además que todos apostaban por él. Entonces me da la sensación de que no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Aquello que dicen, mira, la hemos cagado, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero yo, si lo pudiéramos reconvertir, me encantaría.
Hombre, sí, yo preferiría eso, para mí la opción, además lo estuvimos hablando la última vez que vine, estuvimos hablando de la portería, para mí la opción es Diego López y Pau. Y Pau está ahí, que hablábamos de si convenía cederlo un año para que jugara o era mejor para su progresión estar aquí y entrenar con el equipo, pero claro, era el relevo natural, Pau... Un portero que tenía una trayectoria extraordinaria.
Y tú lo veías claro, lo de Gorka no lo veías claro.
Yo no, yo es que tener dos porteros veteranos para mí, no sé, no, a ver, esto cada uno tiene su gusto.
No, pero asumir el rol, claro, el portero que venga, si no es Pau, porque al final el club decide pues aceptarlo del Tottenham porque no va a renovar, que yo creo que al final Pau va a renovar, creo que sí, pero hasta que no venga de la sub-21... Tampoco
no sabemos.
Sea, claro, y hasta el día 30 de junio, que es cuando acaba el famoso tema de la opción de compra del Tottenham. Si no es así, tienes que traer un portero que asuma el rol de segundo portero.
Sí, pero si tú tienes a un portero como Diego López, lo razonable es tener un segundo portero que crezca junto a él y que sea el relevo. Yo lo veo así. Mejor que tener a un portero veterano que va a acabar el ciclo con él, por decirlo así. Si tú traes a Gorka, van a acabar el ciclo juntos. Vas a tener que traer dos porteros luego. Yo entiendo que es mejor tener un portero que sirva de relevo natural. Cuando
es que Gorka era un año, ¿eh?
Ya, pero me refiero a que...
Conoció a otro, pero era un año.
Aquí un portero veterano a la sombra de Diego López sí puede resultar muy interesante, que no te cree ningún problema porque asume su rol... Pero deportivamente entiendo que es mejor tener un portero que crezca a su lado.
Y además Diego López da la sensación de ser de ese tipo de porteros que ayuda a crecer y a tener a la gente contenta.
Claro, capaz de hacer crecer al que está con él. Por eso yo defendía la opción de Pau, incluso valorando la posibilidad de que pueda salir cedido un año. ¿Por qué? Porque también para
un... Cedido un año, pero con...
Para un portero como...
Pero él, renovado.
Claro, claro, una vez renovado, porque un portero de su edad, jugar también es importante.
Yo creo
claro,
que el club no lo va...
Hay que valorarlo.
El club no lo va a mal vender. No. Y creo que en el fondo, es también lo que decía Javier, Perarnau confió en él y le van a dar todas las posibilidades para que... Si vienes, tranquilo, que vas a estar bien. Y vamos...
Hombre, recuperar a Pau para la causa para mí sería importante. Y claro, hay que valorar mucho la edad que tenía cuando debutó, la temporada que pasó, lo mal que lo pasó.
Y es que tengo una anécdota.
Lo mal que lo pasamos todos, pero lo mal que lo pasó
difícil,
él en la portería. Cuando vino... Cuando vino...
El Galca Style.
El Galca Style con
Arla. Con el Arla.
Cuando vino Arla... Que llegó y sin haber entrenado salió de titular.
El día de la Real Sociedad y a la media.
No, fue en el Bernabéu.
Ah, el Bernabéu es verdad.
Esa falta de... Madre. Esa muestra de desconfianza.
Nos metieron seis,
¿eh? Pau. Quiero decir, se sumaron muchos factores ese año para un chico tan joven. Y bueno, la defensa que tenía, en fin, muchos factores que creo que es lo que le llevaron a él a salir de aquí el año pasado. Creo que él se fue de aquí porque lo había pasado muy mal.
Pero no era el entrenador, Quique.
Ya. Pero ahí estaba él. Él tenía
su... No, yo creo que él se vio suplente de Roberto en aquel momento.
Tenía experiencia, una carga negativa muy grande de ese año, ¿eh? A partir de ahí, claro, el Tottenham era...
Él dio la sensación de que había dado dos pasos atrás.
Claro, el Tottenham era una opción, claro.
Sí, pero a él le venden que va de segundo portero y resulta que acaba siendo tercer portero y a mitad de temporada renuevan a Lloris y a Worm.
Sí, al final ha sido un fiasco.
Claro, ha sido un engaño.
Pero claro, ahora tiene que tomar decisiones y yo creo que lo que decía Sánchez sería un fracaso de... Que Pau salga así porque no quiero renovar y no quiero estar aquí sería una especie de fracaso para...
Colectivo.
Sí, para el español.
Además, yo tengo una anécdota de Pau que me dice qué tipo de persona es, ¿no? Creo que fue hace 3 años, la primera edición del Perico del Año, que le dimos el premio, ¿te acuerdas, no?
Sí, yo también lo recuerdo.
Mejor jugador del Español B. Sí, sí. Y claro... elegimos una foto que la verdad es que
de hecho la foto era lamentable.
Exacto.
Yo cuando vi la foto miré a Pau, estaba yo en la gala, se levantó Pau, yo miré la foto y dije, el monstruo de la foto, ¿quién es? Porque no se parece.
Porque a ver, era una foto.
¿Y qué era entonces?
No, era
la peor foto entonces, que le habían hecho a Pau en la historia.
Era una pose,
la
a ver,
pusieron allí, claro, para ilustrar.
Que no había otra foto.
Otra mejor porque, y la cuestión es que no era una mala foto, pero claro, estaba en una postura que tenía la cabeza un poco hacia atrás. Y lo único que dijo fue, ¿quién ha elegido esa foto? Cuando salió a recoger el premio, sí, ¿no? Con lo cual,
luego
se nos ganó a todos.
¿No habéis encontrado otra foto que estuviera más feo?
Sí.
Me acuerdo que... Y yo pensaba, no, seguro que no hay otra foto peor que esta.
Pero estuvo bien.
Era muy, muy bien, muy agradable, muy accesible. Bueno, era un crío.
Un día en Cornellá, en el Viena, vi un chaval con la familia, un chaval con el chándal de Español. Y era él, o sea, era un crío.
Y de hecho debutó en primera muy, muy joven.
Ese es el problema, que le ha venido todo de golpe.
Mucha presión.
Yo creo que además no creo que estuviera bien aconsejado el año pasado.
¿Para irse? Bueno, es que también, pero hay que valorar, es que llega el Tottenham. Claro.
Bueno, claro, le llama a su teóricamente claro, alguien que es un encantador y...
Hay gente que está ahí que lo conoce y él conoce a los que están ahí.
Y vas a aprender inglés.
No, eso
que
es, no, claro,
que es tan importante.
Yo creo que ha sido lo único que ha hecho, aprender inglés.
Es una oferta importante, claro.
Una oferta importante, luego en un futuro puede ser.
Luego ha salido mal, pero en ese momento...
Yo creo que él se ve segundo portero de Roberto y decide marcharse. Y además, recordemos que Pau se va... cuando viene Diego López, porque hasta que no viene Diego López el club no acepta la marcha de Pau.
Claro.
Pues el club le dice, no se va hasta que no venga otro portero, que es cuando Quique, después de los dos primeros partidos, dice, no, yo Roberto no lo quiero para nada.
Y también hubo un exceso de confianza porque todo el mundo da por sentado que el Tottenham pagaría los 7 millones porque eso para la Premier no era nada. todo el mundo, y al final claro, nos hemos quedado
yo,
un poco.
No, yo puedo entender que pensáramos eso si al final hubiera jugado. Pero es que no jugó. No ha jugado un partido. No ha debutado en la Premier. Ha estado con el segundo equipo.
Ha sido una cosa un poco extraña. Yo, lo de que el Tottenham o Pochettino se lo llevara y luego lo tuviera en esas circunstancias. Yo, para mí,
o a lo mejor tampoco se adaptó. Pochettino pensaba otra cosa.
Pau ha perdido un año de carrera.
Estoy de acuerdo contigo. Ha perdido un año.
A mi gusto. Y ahora, bueno, ahora él tiene que reubicarse. Tiene que volver, tenemos que ver, pero desde luego para mí sería importante recuperar a Pau, que yo creo que tenía una proyección.
Esa vuelta al nido.
Extraordinaria, sí, y ahora ver. Porque para mí el tema es Diego López y Pau. Para mí sería la mejor opción. Suponiendo que Roberto salga.
Al Málaga, claro.
Al Málaga, porque claro, también estamos ahí.
Bueno, es que Roberto no aguanta un año más.
No, Roberto no. Roberto tiene,
y el club claro, tampoco aguanta pagar lo que claro, paga por Roberto. Claro, 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 es que es de los que más cobra. Claro, estamos hablando de una cantidad
el
brutal.
El gran fichaje de la temporada
claro,
pasada.
Claro, es que.
Bueno, es que sinceramente, cuando se anunció Roberto, fue un subidón. Porque era un portero realmente.
Con cara y ojos.
Con cara y ojos. Y fue un subidón, yo lo recuerdo. Luego vinieron los partidos de pretemporada donde hizo unos partidos.
Recuerdo que paró en campo, no sé si del Everton, bueno, se azotó un penalti. Claro. El día de la Juve en Módena estuvo espléndido. Claro, es decir, Roberto, no, yo no sé qué pasó.
No, es un buen portero, está claro. Lo que pasa es que, bueno, luego vino. Empezó la liga. Vino.
Bueno, es que recordemos. No, no,
Sevilla,
ya.
Vino el empate del Málaga.
Que eso es lo que
vino
lo
propiciado
mató.
Por un error de despeje. Y ahí, a partir de ahí.
Pero
se
tan
acabó.
Rápido se decide no, que no funciona.
No, eso es lo que me... el asunto es que se encontró.
Pasó por allí, Diego López.
No, el asunto es no, que no, se no, encontró no, una alternativa mejor.
No, no, espera. Diego López lo quería aquí que desde el principio. Claro. Lo que pasa es que al principio de la pretemporada, claro, el Milan no te va a ceder a Diego López. Te pedía un dinero y no podíamos porque habíamos fichado a Roberto. Quique había tenido a Roberto como portero, pero no confiaba mucho en él en el momento que lo tuvo, porque lo deja marchar del Atlético de Madrid y es cuando debuta De Gea. Luego sí que ha estado bien, y la persona que más confía en Roberto es Michel, que es el entrenador del Málaga, que era uno, cuando se habla con Michel por parte del presidente y Ángel Gómez, el portero es Roberto. Gémez también decía Roberto, bien. Y Quique prefería a Diego López, pero en aquel momento era prohibitivo, y viene Roberto. Claro, luego dices, partió el Sevilla. Tú miras la defensa del partido del Sevilla, claro, claro. Y se te caen los pantalones. Se te caen los pantalones.
Bueno, también salimos a conquistar Sevilla.
Bueno, pero...
Salimos
pero,
a conquistar Sevilla.
Pero bueno, pero tú dices... Ciani. Claro, jugó Ciani. Íbamos 2-2, y sale Ciani.
Sí, sí, salió Ciani.
Porque se lesionó Oscar Duarte. Claro, el otro Duarte en una banda. Javi López en otra banda... Y Álvaro González, claro, tú miras esa alineación comparada con la defensa actual.
La cuestión es que apareció la opción Diego López, y se pudo hacer la opción Diego López.
Y por eso se pudo ir
Roberto,
Pau.
Y Roberto quedó
en segundo plano.
Pero si no hubiera aparecido esa opción, no probablemente
pagar.
Roberto hubiera sido titular y hubiera jugado un buen nivel.
Claro, tú no puedes pagar un millón ochocientos mil euros por un segundo portero.
Además, que los acontecimientos fueron de ese modo. Y claro, al aparecer la opción Diego López y al poderse concretar, pues obviamente Roberto quedó en segundo lugar, y él no lo esperaba. Y ninguno de nosotros lo esperábamos. En pretemporada
yo no lo esperaba, convencidos
de que Roberto iba a ser el portero titular. Así que es lógico también que Roberto haya estado todo el año pensando que ha pasado aquí. Porque yo vine aquí de estrella y me he quedado en el banquillo. Claro.
Y cuando ha salido lo ha hecho mal.
No, sí, realmente el hombre tampoco.
Cuando ha salido, porque el día de la Copa no estuvo fino y el día del Barcelona ya fue.
Necesita continuidad, un portero.
Para un portero, la confianza lo es todo. Claro. Lo es todo.
Bueno, para un jugador.
Para un jugador en general, pero para un portero más. Porque un jugador puede fallar un pase.
Claro.
Un delantero puede fallar un gol. Pero un portero no puede fallar.
Pero Jurado no puede hacer el pase hacia atrás.
No, jurado, sí, pero fíjate, ahí está. Ese pase recordamos.
Hombre.
Solo uno.
Sí. Bueno, yo recuerdo
al
mucho
portero,
más de Jurado.
Al portero
¿eh?
Le recordamos todos los fallos. Porque cada vez que falla, te meten un gol. Y un portero necesita mucha confianza, mucha confianza. Y Roberto yo creo que la perdió.
Para acabar, el tema Caicedo, ¿cómo lo veis? el tema deportivo ya.
El tema Caicedo es un tema...
Yo creo que el tren de Caicedo ya pasó.
Sí, pero hay que hacer algo con este tema, ¿no? Porque es el jugador que más cobra la plantilla.
Y además que nos hicimos con los derechos, hicimos un esfuerzo
pensando... Le pagamos a él el 50% de los derechos.
Hombre, yo creo que sigue siendo un jugador que tiene cartel. Y él mismo se moverá. No se movió el año pasado porque justo acaba de ser padre. Estaba muy bien y no era momento de buscar alternativas.
No iba a ir a China.
Pero yo creo que seguro que se está moviendo y algo saldrá.
O sea, a mí pues que me, ¿sabes esas cosas que piensas? Qué mala suerte tenemos, que porque es un jugador que ha demostrado que tenía calidad.
Sí, pero el año pasado no tuvo
fuerza,
suerte.
Pero,
no tuvo suerte o mentalmente él tampoco la buscó, porque la actitud del día de Eibar fue muy fuerte. El broncazo que le echa Quique cuando se autoexpulsa. Y luego, pero Quique todo eso lo perdona.
No, Quique le ha dado muchas oportunidades.
Claro, es que tú me digas, no, mira, ese día lo expulsan, Quique se cabrea y ya no juega más. No. Habría que ver los minutos que ha jugado Caicedo, es de los que más ha jugado.
Y ha salido siempre revolucionado.
Yo he visto que ha luchado. No
en todos, ¿eh?
Pero en general yo no he visto una falta de actitud en Caicedo. Pero creo que es que sistema de juego...
Lo hemos visto
Caicedo,
defender.
Caicedo ha estado desubicado todo el tiempo. Caicedo estaba ahí. A veces jugábamos a la contra y Caicedo como que estorbaba la contra. No acababa de integrarse en
no
el
tenía
juego
sitio en el
con Piatti, con Gerard. No acababa de estar ahí cómodo. No sé, ha sido una sensación todo el año de un quiero y no puedo.
Yo creo que sí que al final, en los últimos partidos funcionaba, en el sentido que ha habido partidos que has bajado a defender al área pequeña.
Yo lo he visto pelear,
Sí, pero yo recuerdo al Caicedo del año de Sergio, el año de la Copa, que bajaba a defender, cogía el balón y se arrastraba con todo lo que había por delante.
Bueno, yo recuerdo al Caicedo del día de Bilbao, la temporada cojo con Galca, que salió...
Cojo.
Resolvió el partido
y se fue.
Y se tuvo que ir.
No, por eso sí, yo con él. Pero el problema, a mí me lo comentaba Ángel Gómez, decía, es que es ecuatoriano. Entendido en el sentido, no quiero que se interprete mal la palabra decir es ecuatoriano, sino él decía que la mentalidad de él como jugador, de los jugadores ecuatorianos, que hay que tratarlos con mucho cariño, que si...
Está claro que Sergio lo tenía...
Lo tenía ganado porque claro, había sido compañero suyo, y Quique no se lo ganó. Ni Quique ni el club.
Yo no creo que fuera Quique que no se lo ganó, sino que se dio por supuesto.
Ya, pero Quique
que
no lo quería.
La venta.
Pero que Quique no lo quería.
Pero cuando Quique viene, yo creo que ya viene convencido...
De que la venta se...
va a salir.
Sí, claro. Es cierto.
No es que Quique diga, quiero que este se vaya, sino que... Ya
pero yo te digo, yo estuve en pretemporada.
Que se va a ir.
Ya, pero la actitud de Caicedo en pretemporada no fue la más positiva. Por ejemplo. Entonces, todas estas cosas a Quique le quemaron. Y más tal y como empezó la liga, que el día del. En el momento que expulsan a Caicedo, el día del Eibar, estábamos en zona de descenso. Uh-huh. Perdíamos aún. Perdíamos, creo que era 1-3 o 2-3.
2-3, creo.
Claro, Quique estaba. Se le veía el proyecto que se le iba.
Muy complicada, ¿eh? Porque que un jugador, o sea, que un entrenador le enseñe el dedo índice en tu campo a tu jugador, es duro, ¿eh?
Sí, es duro.
Se tiene muchas lecturas. También fue bastante oportunista
a veces
por
pasa,
parte de Quique.
Yo peor lo hago. Yo creo que Quique fue suave.
A ver, yo no me atrevo a decir que esas cosas están predeterminadas. No es oportunismo, es que te sale.
Le salió.
Como le salió el otro día a Ankela. Que
le pegó casi un cabezazo a David López.
Le metió la cabeza a su jugador, quiero decir, porque ellos también viven esa tensión.
Es que perdíamos con el Eibar. Que era el octavo, novena jornada, el equipo en zona de descenso, claro, si perdíamos. Claro. Era muy duro para todo el proyecto, era muy duro ese momento. Y claro, si autoexpulsa Caicedo, el cabreo de Quique. Claro. Y yo lo entendí y ahí lo defendí. Y si Quique hubiera castigado a Caicedo 3 meses, lo hubiera entendido también.
Yo creo que pierde ahí, Quique pierde los nervios porque...
De todas maneras, se resolvió bien.
Sí.
Pero mentalmente Caicedo no ha estado. Un jugador que no hace ruedas de prensa, que no quiere hablar, es porque no está bien. Porque no está bien.
Es lo que decía Jorge, estaba desubicado. Porque yo recuerdo partidos que se le veía con ganas, pero no le salía nada. La pelota se le quedaba atrás.
Sí.
Todo le salía mal. Se empeñaba, pero todo le salía mal.
Yo creo que ha estado desubicado y creo que tiene que ver con el sistema.
Los goles que falló.
Con el sistema de
sistema
juego.
Y goles. Yo sigo diciendo que también una parte de responsabilidad del jugador, de mentalidad, de no sentirse importante. Claro, tú acabas.
Sí, pero también se le veía con que era consciente de que tenía que hacer algo para facilitar su salida también. O sea, que si aquí no vas a estar, por lo menos que se te vea.
Ya, pero yo, a mí, yo no creo que Quique le hiciera jugar para venderlo.
No.
Porque entonces nos hemos vuelto locos todos.
Pero sí que él se esforzaba.
No había otro.
Porque una baja que fue Batistao.
Y luego, y porque con Álvaro no confiaba. Y eso, el tema Álvaro ya es otra historia, claro.
Es que creo que una buena parte de que tengamos tema Caicedo es tema Álvaro. Porque si Álvaro no estuviera, ya la necesidad esa... Porque claro, hay un dinero ahí que se comprometió con Álvaro. El dinero que se pagó y el dinero que cobra. Y eso nos hace que Caicedo parezca la opción que tiene que salir. Porque damos por supuesto que Álvaro no puede salir.
No, es que ahora no puede salir porque está lesionado.
Claro, entonces... Una buena parte de la responsabilidad que recae sobre Caicedo tiene que ver con la presencia de Álvaro.
No, pero Álvaro llega el último día y sí, de Caicedo es antes de la pretemporada, pero, cuando
se
da por hecho de que ese es la venta del club.
Claro, se daba por hecho que era la venta del club, pero si no estuviera Álvaro, si Álvaro no se hubiera incorporado y esa masa salarial estuviera libre, la necesidad de vender a Caicedo sería un poquito más baja. Es decir, tendrías más opciones.
No lo tengo tan claro. Mira, hay dos jugadores que son Roberto y Caicedo, que y ahora Hernán Pérez, que tampoco entendí porque hemos pagado tenemos el 100% de los derechos de Hernán Pérez, cuando ahora resulta que Quique no lo quiere.
Sí, la verdad es que ha habido movimientos todo el tiempo...
Muy extraños.
Que uno desde fuera no puede valorar adecuadamente, pero...
Sí, parece que cuando tomamos la determinación de comprar 100% de los jugadores es cuando menos nos sale
sí,
peor.
Sí, es complicado también mantener toda la temporada a un nivel. Hernán empezó bien y luego tuvo un bajón.
Un bajón muy grande.
Y sí, se notó, y el equipo también lo notó. Hernán, claro, también es un jugador de inspiración. Hay jugadores que son así, de inspiración, y sí, cuando no es también se nota mucho. Hay jugadores que son más de hacer el trabajo y entonces mantienen un nivel medio, pero hay otros que son de inspiración, y Hernán es eso.
Hernán revolucionado los partidos.
Exactamente. Hernán es
el cuarto gol de la Real Sociedad.
Claro, Hernán es un tipo de inspiración, y cuando la inspiración falla,
y la mente
se
falla.
Nota mucho, y la mente se nota falla. Mucho y fue cada vez a menos.
Las 8 y 8 minutos. Hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y hablamos del tema de los abonos.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Ocho y diez minutos. Recuerden que mañana tenemos nuestro especial Rombus también. Ayer hablamos del tema de los abonos, de esta discrepancia que hay entre los tertulianos sobre si está bien o no la campaña. Yo me quedo con lo de pues una muy buena campaña para renovar, una mala campaña para captar socios. ¿Estamos de acuerdo?
Hombre, sí, a priori sí.
Pregunto, ¿eh? Más, que luego dicen que yo soy un demagogo y que,
más que nada,
incito a responder de la manera.
Esa fórmula sí me parece ajustada a la realidad, porque, claro, al que renueva le mantienes el precio, pero al que llega nuevo se lo ponen más caro.
Yo lo que veo es que es una campaña, es que incluso la misma forma en que se ha planteado, es una campaña para los pericos, o sea, para los que ya somos socios, para recordarnos un poco que tenemos que ir a renovar. No, o sea, no va a, digamos, al público en general, no va a haber una exposición mediática, no se va a hacer campaña en medios. No es como la campaña del periquito, para que nos entendamos, ¿no? Nos hemos quedado clavados en
eso. No, lo mejor es el spot, ¿estamos de acuerdo?
Sí, el spot es divertido, está bien, te llama, dices, mira, qué bien, ¿no? Está cachondo, ¿no? Pero se queda ahí el tema.
Ya, pero Quique llama a los socios.
Claro, por eso digo que está... Que es
claro, no llama a los que tienen que hacerse socios. No. Y está el problema, es decir, 28.500 que son.
Y ni siquiera es una idea original, porque ya lo hicieron con Sergio cuando llamaba para convocar. Que llamaba a convocar a los socios para una partida y tal. Y nos convocaba a la afición, ¿no? Que era también lo mismo, también llamaba. Que bueno, que está de todas maneras. Yo cuando la vi me gustó.
No, a mí me gustó, a mí el Sport me ha gustado. Lo que pasa es que estamos hablando que Quique llama a los socios. Y el llamamiento sería para los que no son socios, han sido y ya no lo son, o nunca lo han sido.
Claro.
Yo creo que el club ha hecho una reflexión que me parece que Chen también la ha hecho. Y es que cuando llegó pensó, bueno, yo invierto tanto y tal, y esto se tiene que repercutir en un aumento porcentual de una masa de socios, tenemos que llenar el campo, y luego se ha visto que no. ¿Por qué? Porque el equipo ha hecho lo que ha hecho. Y entonces eso es algo que ya el club ha asumido, que mientras el equipo no haga algo más, o sea, no nos metamos en Europa, o sea, no vamos a tener ese efecto llamada para otros que no sean socios seguidores del Español y que ya van a estar porque estamos, ¿no?
Pero ¿tú crees que es así? ¿O es que hay una parte de la gente que necesita otro tipo de incentivos para hacerse socio? Pregunto.
Mira, yo...
Porque hablando del
hombre,
tema...
Si bajamos los precios a los niveles de la liga alemana, igual sí que se atrae a la gente, ¿no?
A lo mejor hay que hacerlo así, porque hay gente que dice, vale, soy del Español, pero en casa estoy más cómodo, pago X por tener el canal digital este o la plataforma, los horarios son horribles, pues no paso frío, me quedo en casa.
Sí, pero eso sería un razonamiento lógico si viviéramos una realidad lógica, pero la realidad lógica y lógica es que tenemos 27.000 socios y al campo van 17, 20, 22. O sea, que son socios y ni siquiera van al campo. 20, eso es lo que choca.
La media, bueno, a ver,
¿fue la media?
20.000. Pero 20 porque los dos últimos partidos fue contra el Atlético Madrid-Barcelona, que subió la media. Pero la media estábamos en 18 pelados, ¿eh? Claro, de 28.500 socios, que la media sea 18.000.
Y ese es el dato grave, extraño.
Claro, estamos hablando de que en tanto por ciento somos el único equipo de primera que no pasa del 50% en asistencia. Estamos en un 49%.
Es el peor.
Claro, es un dato que luego nos penaliza a nivel económico.
Sí, pero son cosas distintas. El número de abonados, por un lado.
No, a ver, claro.
Y la asistencia.
Claro, el Villarreal, por ejemplo.
Es que claro.
Sí, pero...
Lo sorprendente es que con 28.000...
No, pero...
28.000 eran, ¿no?
Sí, ahora sí.
28.500 somos.
Se te quede un tercio sin acudir.
Ya, pero muchos son nins.
Claro,
otros cogieron también cogieron la famosa oferta de la segunda vuelta, de 50 euros. Pero claro, muchos a lo mejor luego dijeron, prefiero hacerme socio ahora.
Porque bueno, quedémonos en 26.000.
El partido del Barcelona o el partido del Atlético Madrid y ya está. Y me sale más barato de esta manera. Es que no lo sé.
Es que aunque partamos de los 26.000 que teníamos ya al inicio de la temporada pasada. Igualmente,
un tercio no va.
Ese es el gran problema.
Y eso no es una parte, pero la campaña
es otra. No, pero tú luego lees
en
la encuesta, que hablaremos un momentito de la encuesta. ¿Le influye en su decisión de venir al partido?
Ese es un dato.
Claro.
Ese es un dato que me ha fascinado.
El juego del Español y te dice muy importante, nada importante. Un 49%. Es decir, que es, curiosamente, el tanto por ciento de gente que va al campo en relación al
número de localidades,
que es un 49%, dice, pero, no me, lo menos importante es el 49% y es muy importante solo un 9%.
A ver, yo creo que...
Dice, situación en la clasificación, nada es, importante,
seguimos
un 60%,
seguimos
perdona.
Un club, siendo un club de minorías, en el sentido de, hay 2.000 pericos que van a todo, que están en todos lados, que van, se movilizan para el APLEC, escuchan los programas de español, compran el periódico, y hay otro, hay una masa que está ahí, que el nivel de vinculación con el español es muy relativo. Entonces, se monta esa encuesta y son esos 1.000 y pico los que responden. Esos 1.000 y pico, aunque caigan chuzos de punta, van al campo. Porque les da igual, o sea, porque ellos son de español, entonces, son el español, pero, para que nos entendamos.
José, hay que llegar entonces a la gente, a esta gente, a la gente que claro. no está tan vinculada emocionalmente con el español, que se siente el español, pero que llueva,
los que son
no llueva, dirá, hoy voy o no voy, no irá, que es lo que siempre estamos hablando, es decir, si llueve, diluvia, hace viento, truena, el partido es a las 12, a las 9, no sé qué, tal, 17.000. Y luego está el resto
vamos
de gente.
Vamos a jugar una final y salen pericos de bueno, todos. Pues, entonces es,
hay que llegar, a esa gente, ¿no? Pero claro. como esa, no podemos llegar a tantas finales, hay que llegar a esa gente, incentivar a esa gente para que pueda ir al campo.
Yo lo
y que primero que se haga socia.
En este momento en el que la oferta de ocio es brutal, y el fútbol, además, han puesto todas las trabas posibles, trabas que son normales, o sea, no es que tengamos alguien que está pensando a ver cómo puede estropear las cosas, sino que el tema de que se haya convertido en un deporte televisivo, o sea, que eso ha convertido el fútbol, ha cambiado. Entonces, o damos un espectáculo muy bestia, que haga que la gente quiera ir al campo por lo que se da en el campo, no por el hecho de ser
español.
Pero
tú no lo puedes ofrecer ahora.
Bueno, ahora, claro, por eso pienso que el club no ha echado el resto, es lo que te decía antes, no echa el resto en la campaña, porque en el fondo piensa que hasta que no demos algo especial, no va a provocar esa respuesta.
Pero eso especial
diferente.
No lo vas a saber hasta noviembre, diciembre, cuando la liga esté en marcha, claro.
Yo recuerdo...
Porque ahora es complicado, es decir, tampoco puedes ofrecer un nombre o dos jugadores mediáticos o ilusionantes, porque no puedes fichar.
Yo recuerdo que el efecto más brutal que recuerdo de crecimiento
¿efecto
de socios
campo?
Fue el campo.
Campo, claro.
Y no había más. Y el efecto del campo fue brutal. Es decir, que sí que hay...
Llegamos a los 36.000 socios.
Hay cosas que mueven. Yo creo que en este momento lo único que va a mover es...
Pero también teníamos un equipo. Cuando fuimos al campo.
Bueno,
equipo.
Estaban los Forlines también. Y los Dátolos y todo eso.
El fichaje estrella fue Nakamura. Nakamura fue un fichaje mediático.
El efecto era el campo. Tener un nuevo estadio fue lo que hizo que la gente se diera de alta. 36.000 socios. Y hubo subida de precios.
Sí.
De Montjuïc al estadio hubo subida. Por lo tanto, no era una situación en ese caso de subida.
Pero se vivió también una situación, digamos, el efecto psicológico de que mucha gente se creyó realmente que se podía quedar sin sitio. O sea, porque vendimos tanto la moto de que, hemos hecho el campo un poco justo. Y hubo gente, sobre todo gente de los alrededores del campo, de Cornellá, de Sant Boi y tal, que hicieron el esfuerzo de decir, oye, vale la pena, porque igual lo tenemos aquí al lado, igual nos estamos perdiendo una cosa interesante. Después el equipo fue bajando el equipo.
El efecto campo duró 2 años.
Y esa gente no renovó.
También el efecto campo se vio matizado por la crisis, que en ese momento estaba ahí. Que vino todo junto. Pero me refiero a que el efecto se produjo, hemos conocido eso.
Luego,
y ahora hay que ver...
Hay que pensar que se puede volver a dar.
Claro, exactamente. Hay que ver qué es
pues
lo
hay
que
llegar,
puede
hay que llegar a esos
un efecto similar.
7.000, 8.000 pericos se dieron de alta.
Eso,
aunque
socios,
no sean pericos.
No tienen que ser pericos.
No, a ver.
No necesariamente.
Pero entonces no vamos a llenar ahora el campo de gente del Madrid o del Barcelona.
No, lo estás entendiendo, Javier. No. Los pericos, esos 28.000, o sea, ya están ahí.
Pero yo creo que hay más.
Claro,
sí, claro
bueno.
Hay más. Claro que hay más. Claro que
hay más. Lo que pasa es que no tienen a lo mejor el vínculo emocional que tenemos los demás, y por tanto hay que dar, ofrecerles alguna cosa adicional para que se hagan socios.
Yo creo que lo único que puedes ofrecer es estar peleando por Europa, y no solo una temporada, sino consolidarte ahí. Entonces sí se puede producir un efecto similar al del campo.
Y aparte
de
fin, hay que...
El segundo año que estás en Europa es cuando se empieza a notar el efecto.
Ya, pero para llegar masiva. A ver, pero hay perdona, ¿el objetivo qué es? 30.000, el objetivo es 30.000, ¿no?
El objetivo es 40.000.
No, ahora,
que
ahora
los
no,
que caben en el
ya, club. El objetivo que ha puesto el club este 30.000. Año es 30.000.
Eso no es un objetivo, bueno, eso es una broma. Bueno, porque estamos en 28.500, vale. 30.000 no es un objetivo.
Bueno, vamos a llegar, a ver si es verdad. Primero tienen que renovar todos, porque si no renuevan y nos quedamos en 27.000, por ejemplo, tienen que hacer 3.000 altas. Y vamos a ver cómo consiguen 3.000 altas más, claro, es que...
La segunda vuelta.
No, a mí no me sirve, claro, entonces ya...
Truquitos hay.
Es que no se ha, lo decía Sánchez, no se está haciendo la campaña y los precios y todo, se está haciendo al mercado interior, a lo que ya está.
De todas maneras, yo hay un tema que siempre lo he dicho, lo insistiré y como diría, me moriré diciéndolo, que es... Cuando Sarriá, mucha gente de Sarriá, mucha gente que iba a Sarriá, muchos socios del Español, eran de la zona. Porque Sarriá, al fin y al cabo, históricamente, se nutre de toda la población de alrededor. Entonces, todavía no hemos sabido hacer la vecindad. O sea, Cornellá, Sant Boi, el Prat, una zona, el Baix Llobregat, que tiene cantidad de equipos de fútbol, que hay mucha afición al fútbol y no hemos sabido conectar con ellos, no hemos sabido, cuando fuimos al campo se dio ese efecto llamada,
pero
se ha hecho un trabajo pensando en que el Español es el mismo y estamos allí, o sea, tienen que medir lo mismo, no, o sea, estamos allí y eso también influye, o sea, a la gente el poder ir caminando tranquilamente al fútbol porque lo tienes al lado, la cercanía es un valor importante.
Vale, y nos vamos a Montjuïc. Y cuando estábamos en Montjuïc, todos nos queríamos ir de allí. Y ahora estamos en Cornellá, alguno se pregunta que por qué hemos hecho el campo.
Cuando estábamos en el traslado a Montjuïc, por ejemplo...
Hombre, yo creo que a estas alturas pensar por qué hemos hecho el campo...
Alguno lo piensa.
Bueno, hay gente para todo.
Porque nos arrastraron el tema económico, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una pausa. Algo positivo. En el APLEC de Peñas había, es el año que vi más gente joven.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, tienes razón.
Había más gente joven, y eso es una buena señal. Bueno, en Rombus, recuerda que si tienes algún tipo de problema, plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, quieres solucionarte el tema de la cláusula suelo, que es algo que un colea, quieres cambiarte el seguro de vida, seguro del hogar, seguro del coche, que te hagan un estudio de todos esos seguros, porque estoy convencido que estás pagando algo que no te corresponde o las bonificaciones que tienes no son las más correctas. Consulta siempre con Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III, 124, en Tresuelo. Allí está Rombus, que ya sabes que es tu empresa de gestión patrimonial, con la mejor garantía, solvencia y seguridad. Rombus, siempre con la gente del Español. Recuerda que cada jueves hablamos en nuestro espacio Rombus. 8:23, la última pausa, que nos quedan 6 minutos de programa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 25 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Saben que siempre hablamos de nuestro fútbol base y la buena noticia hoy es la mejora de los contratos de dos jugadores importantes de nuestro fútbol base que van a estar el año que viene, desgraciadamente, en el equipo de tercera división. Esto es la realidad. Javier Puado, que prolonga su contrato hasta el año 2022, y Víctor Gómez hasta el 2021. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, ahí está nuestro amigo Jordi, que como siempre te atenderá de maravilla. Y hablando de fútbol base, hoy se ha conocido la pretemporada del equipo. Ahí quedan dudas. Por ejemplo, está claro que el primer equipo empieza el 10 de julio en la Dani Jarque, revisión médica, pruebas físicas, etcétera, etcétera. Y luego está lo de el famoso viaje a Indonesia. Hay dos partidos. El 14 de julio, que es la selección sub-19 de Indonesia contra el Español. Ese partido, creo, que lo juega el filial. Porque el filial va a Indonesia también. Claro, el primer equipo no puede jugar el 14 de julio. Porque si el 14 de julio jugara el primer equipo, es que es el día 10, revisión médica a todos y al avión. No. El 14 de julio, posiblemente el primer equipo viaje a Indonesia. 14-15 de julio. Y ese partido del 14 de julio contra la selección de Indonesia de sub-19 lo jugaría el filial. El primer equipo juega un partido el 19 o 20 de julio frente al Persija de Yakarta, que algo tiene que ver, me parece, con es una empresa, bueno, es un, no sé si una empresa o un multimillonario que paga todo esto, y dicen que tiene algo que ver con Irawan, que era el jugador que vino aquí hace unos años, indonesio, pero claro, kilos A, pero es igual, si pagan, de maravilla. Pero está la duda, porque el club tampoco no lo ha explicado bien, ha dicho Indonesia, del 14 al 20 de julio, el 14 contra la selección de Indonesia y el 19 al 20 contra el Persija este. Es imposible que el 10 se presente el primer equipo, el 10 posiblemente sí que se vaya el B. Pero esto la semana que viene lo sabremos todo seguro. Después de Indonesia, el equipo vuelve. Juega un amistoso el 28 de julio en Winterthur frente al Borussia de Dortmund. Vuelve el equipo y hay un stage del 31 de julio al 6 de agosto en Alemania, donde se juegan dos partidos. Uno frente al Hamburgo, 6 de agosto, y el otro, si no me equivoco, y si se confirma dentro de nada, posiblemente el 2-3 de agosto contra el Groningen, equipo holandés, porque el stage se hace cerquita de Holanda en la Baja Sajonia. Y por último, el equipo vuelve, se está buscando algún partido en esas fechas antes de que empiece la liga, 18, 19 o 20 de agosto. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa última estrella, no te tomes más ya hoy.
Ya, hoy ya he tenido bastantes.
Y bien.
Muy bien.
Bien. Un placer.
Refresca, Jorge. Mucho. Bueno, y buen verano, porque
ya no tenemos más. Bueno, a lo mejor el último día, la semana que viene, te digo algo.
Pero por si acaso, buen verano a todos los oyentes.
Igualmente.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
De la grada y suerte también. Y que tengas un buen verano y a ver cómo.
Me queda poquito para irme de vacaciones.
Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, también a Mar Pairés, con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella de Habla, que sean muy, muy felices.